Bienvenidos a El Debate. Imagina esto por un segundo. Tienes una fábrica en Cochabamba y necesitas pagarle a tu proveedor en China hoy mismo para que te envíen repuestos críticos. Si no, toda tu línea de producción se detiene mañana a primera hora.
Uf, una pesadilla logística.
Totalmente. Entonces vas a tu banco de confianza con tus bolivianos listos y el gerente te dice que, bueno, simplemente no hay dólares. Cero. ¿Y si intentas hacer una transferencia Swift?
Podría tardar meses.
Exacto. Meses y costar una fortuna en comisiones. Entonces, ¿a quién acudes cuando el sistema tradicional te cierra la puerta en la cara? Te ves obligado a entrar a un mercado paralelo, digital. Hoy nos sumergiremos en un intercambio de perspectivas y un análisis profundo sobre la mecánica de estos mercados paralelos, basándonos en un material muy revelador sobre el arbitraje financiero con la criptomoneda USDT en Bolivia.
Es un ecosistema macroeconómico fascinante, la verdad, y altamente tensionado. Tienes una economía donde un tipo de cambio oficial fijo, que está rígidamente anclado por el gobierno, choca a 200 kilómetros por hora contra una escasez real de divisas en la calle.
Y ahí es donde radica la pregunta central de nuestra discusión de hoy. A ver, ¿es este arbitraje de USDT una solución puramente logística y de bajo riesgo que simplemente, digamos, conecta la oferta y la demanda como una tubería de liquidez? ¿O acaso las fricciones estructurales del sistema bancario local y la volatilidad del mercado paralelo lo transforman en una operación tan precaria que destruye su propia premisa de cero riesgo direccional?
Esa es la gran pregunta.
Yo argumentaré que, tal como expone nuestro material, la anatomía de esta operación es fundamentalmente un ejercicio matemático y logístico que elimina el riesgo de mercado tradicional al capitalizar una brecha cambiaria estructural.
Y yo sostendré que plantear esto como un simple ejercicio matemático ignora la realidad operativa de manera bastante peligrosa. O sea, los severos cuellos de botella de la infraestructura bancaria y la volatilidad extrema de los precios en tiempo real reintroducen riesgos sistémicos masivos, desdibujando por completo la línea entre el arbitraje puro y la especulación de alto riesgo.
Bueno, para entender esto, creo que primero tenemos que separar quirúrgicamente el concepto de arbitraje del concepto de inversión o trading, porque la gente suele meter todo el mundo cripto en la misma bolsa de la especulación, ¿no?
Sí, es un error súper común.
Claro, si tú haces trading, compras un activo, digamos Bitcoin, a 60 mil dólares hoy, cruzando los dedos para que mañana valga 65 mil, asumes un riesgo direccional inmenso. O sea, dependes de que el futuro te dé la razón. Pero el arbitraje que expone nuestro material de referencia no predice absolutamente nada. Es la explotación simultánea de una ineficiencia de precios en el presente. Al arbitrajista no le importa la economía global, solo le importa el spread, la brecha matemática en ese preciso milisegundo. Y Bolivia ha creado la brecha perfecta. La ficción oficial dicta que el dólar vale 6.96 bolivianos, pero la realidad del mercado, la del importador desesperado que mencionamos al principio, dicta que se están pagando 8.50, 9.00 o incluso más bolivianos.
A ver, el spread existe. Nadie niega la diferencia matemática de precios. El problema que veo en esa definición tan prístina que das es el vehículo y sobre todo el tiempo de ejecución.
Pero fíjate en el vehículo. El material detalla cómo el operador utiliza el USDT, que, bueno, es una moneda estable digital anclada uno a uno con el dólar estadounidense. Si intentaras hacer este arbitraje con dólares físicos, tendrías que caminar por las calles de La Paz o de Santa Cruz con 50 mil dólares en una mochila.
Sí, un riesgo físico brutal.
Totalmente. Te enfrentas al riesgo de que te asalten, a la logística de verificar billetes falsos uno por uno, a la falta de cambio fraccionado. El USDT elimina toda esa fricción física. Y no usas la red original de Bitcoin, que puede ser lenta. El operador utiliza cadenas de bloques como Tron o la Binance Smart Chain. Mecánicamente, esto significa que puedes transferir cualquier cantidad de valor transfronterizo en, qué sé yo, 3 segundos, pagando menos de un dólar de comisión.
Ok, la velocidad de la red blockchain es innegable, pero...
Espera, déjame darte la analogía agrícola del texto porque es clave aquí. Imagina comprar cajas de uvas a 50 bolivianos en un valle donde hay exceso de cosecha. Las subes a un camión, viajas 15 kilómetros y las vendes a 80 bolivianos en la ciudad, donde hay escasez. Ganas 30 bolivianos menos la gasolina. Aquí, la red blockchain y el USDT simplemente reemplazan al camión, haciendo que el transporte sea instantáneo y eliminando el riesgo de que la fruta se pudra en el camino. Es un puente logístico puro.
Mira, no me trago ese argumento de la inmunidad logística y voy a usar tu misma analogía de las uvas para demostrar por qué. El camión digital que describe el material es hipereficiente, eso te lo concedo. Pero ignoras por completo el estado de la carretera y la volatilidad del mercado de destino.
¿A qué te refieres con la carretera en este caso?
Me refiero al mercado peer-to-peer o P2P de plataformas como Binance. Es un hervidero de volatilidad en microciclos. En el mundo físico, si llegas al mercado a vender tus uvas a 80 bolivianos, ese precio probablemente se mantenga estable toda la mañana. Pero la carretera digital cambia por minutos. El material detalla un ciclo operativo real. O sea, tú desembolsas 8.800 bolivianos de tu banco para comprar 1.000 USDT a una tasa de 8.80.
Correcto.
Tu hoja de cálculo te dice que inmediatamente vas a vender esos USDT a 9.00 bolivianos para capturar ese margen, ese spread de 200 bolivianos. Pero, ¿qué ocurre mecánicamente en la plataforma si en esos 10 minutos entran 5 vendedores institucionales masivos? Inundan la oferta y el algoritmo empuja el precio de venta hacia abajo drásticamente, digamos a 8.85 o incluso 8.80.
Bueno, pero en el peor de los casos, sigues estando en positivo, o al menos sales a la par.
Paremos un segundo ahí, porque el que nos escucha podría pensar, salgo a la par, no pasa nada, es dinero gratis sin riesgo. Pero tener que liquidar tu inventario a la baja para no quedarte atascado, lo que se llama ser un break-even, demuestra matemáticamente que el riesgo direccional sí existe. Tu camión llegó al instante, sí, pero el mercado acaba de colapsar frente a tus ojos.
Uh-huh.
No asumes riesgo a lo largo de meses, lo asumes en microciclos de minutos, y si la tendencia sigue bajando, te comes una pérdida real. Llamar a esto cero riesgo direccional me parece un sofisma.
A ver, entiendo tu punto. El mecanismo de fluctuación existe, es innegable, pero el operador profesional tiene herramientas estructurales para neutralizarlo. Aquí es donde debemos entender el rol del usuario en la plataforma. El operador no actúa como un cliente pasivo que simplemente toma el precio que le dan. Actúa como lo que el ecosistema llama un maker.
Tener inventario. Compras la liquidez e inmediatamente pones la orden de venta. No estás esperando que un activo recupere valor por arte de magia. Estás ajustando márgenes de logística en tiempo real.
Pero si tu defensa absoluta es que tienes que moverte a la velocidad de la luz para que el precio no te aplaste, entonces esa misma velocidad es tu condena. Y aquí pasamos al verdadero núcleo del problema, la fricción que el material identifica claramente. Estás curando la enfermedad matando al paciente.
¿Por qué lo dices?
Ya del siglo XXI, que liquida en 3 segundos, pero tienes que liquidar los bolivianos a través de bancos comerciales con tecnología y regulaciones del siglo XX.
Bueno, la integración de fiat a cripto siempre tiene algo de fricción. Es parte natural del negocio.
Es que es mucho más que una simple fricción. Mecánicamente, si haces 50 o 60 transferencias interbancarias en 2 horas para rotar rápido tu inventario, el algoritmo de prevención de lavado de dinero de tu banco comercial va a saltar inmediatamente.
Sí, las alertas saltan.
Claro, sus sistemas están diseñados para detectar patrones anómalos. Y un usuario minorista moviendo miles de bolivianos en decenas de transacciones a múltiples destinatarios desconocidos es la definición del libro de una anomalía. Te van a congelar los fondos preventivamente. Vas a tener a la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, exigiéndote justificaciones formales. Entonces, toda esa utopía matemática de la cadena de bloques colapsa de bruces contra un gerente de sucursal que decide apretar un botón rojo.
Me parece que planteas el sistema bancario como un muro de concreto impenetrable, cuando en realidad es, digamos, simplemente una ruta con peajes y controles que requiere una logística sofisticada. El material no es ingenuo ante esto. No presenta el bloqueo bancario como el fin de la operación, sino como una variable que se mitiga mediante la arquitectura operativa.
Ajá.
Piensa de nuevo en una empresa de paquetería. Si intentas meter un tráiler gigante con 50 toneladas de mercancía por un callejón estrecho en el centro de la ciudad, obviamente te vas a atascar y la policía te va a multar. ¿Cuál es la solución logística? Usas 20 furgonetas pequeñas de reparto que se mueven ágilmente por diferentes rutas. En este ecosistema financiero, la solución es la diversificación de canales.
¿A qué te refieres específicamente con diversificación de canales en un entorno bancario que ya está tan restringido?
A que un operador profesional, de verdad, no utiliza una sola cuenta corriente personal para mover todo su volumen. Fragmenta el flujo de capital metódicamente. Abre cuentas operativas en el Banco Unión, en el BNB, en el BCP, en el Banco Visa y utiliza las distintas billeteras móviles vinculadas a cada institución.
O sea, multiplicas las cuentas.
Exacto. Si tienes que hacer 50 transacciones diarias, no haces 50 desde una sola cuenta. Haces 10 desde el BNB, 10 desde el BCP y así sucesivamente. Mantienes un perfil transaccional bajo el radar de las alertas automáticas. Además, el operador mantiene una trazabilidad documental inmaculada. Guarda el registro en la blockchain y en el sistema de Binance de cada boliviano que entró y salió para justificarlo. Esto no invalida el arbitraje. Simplemente exige que operes con la rigurosidad de un director financiero.
Hablas de diversificación bancaria y trazabilidad documental como si fuera a abrir pestañas en un navegador de Internet. Pero detente a analizar el inmenso peso cognitivo y operativo que esto añade al individuo. ¿Me estás confirmando el punto?
¿En qué sentido?
En que el operador ya no es un simple nodo logístico que captura un margen matemático. Es un auditor forense, un experto en cumplimiento regulatorio y un gestor de crisis a tiempo completo, al borde del colapso nervioso. Y ni siquiera hemos tocado el riesgo de contraparte que detalla el material, el factor humano malicioso. O sea, en esa plataforma estás transando con desconocidos.
Sí, pero la plataforma provee herramientas para filtrar y asegurar esas transacciones.
Herramientas que tú tienes que auditar manualmente bajo presión extrema. Hablemos de los mecanismos de estafa reales que ocurren todos los días. Te enfrentas a personas que te envían comprobantes de transferencia falsificados con Photoshop, manipulando el código de referencia. Te enfrentas al esquema de triangulación.
Que es bastante complejo, de hecho.
Exacto. Para quien nos escucha y no conoce esto. En la triangulación, un estafador engaña a una víctima externa, digamos, vendiéndole un auto falso en Facebook y le dice que deposite en tu cuenta bancaria.
Uh-huh.
Tú, al ver que el dinero llegó a tu banco, le liberas los USDT al estafador en Binance. El estafador desaparece con la cripto y a las 2 horas tienes a la víctima real y a la policía denunciándote por fraude porque el dinero entró a tu cuenta. Para sobrevivir a este campo minado, tienes que verificar rigurosamente que el nombre de la cuenta de origen coincida exactamente con el nombre verificado en la plataforma cripto. En cada una de las 50 transacciones, en 5 bancos diferentes, bajo la presión de que el mercado está cambiando de precio, estamos a años luz de la utopía pasiva de comprar barato y vender caro.
Ok, paremos un segundo para explicar cómo la tecnología mitiga esto mecánicamente. Porque, la verdad, tal como lo describes, alguien podría pensar que esto es el salvaje oeste donde el dinero desaparece en el aire. Y aquí es donde entra el sistema escrow, el contrato de depósito en garantía, que es el corazón de la seguridad.
Sí, el escrow existe, pero no evita el factor humano.
Pero lo encapsula. Piensa en el sistema escrow como una bóveda de cristal neutral e incorruptible. Cuando un comprador inicia una orden contigo, la plataforma automáticamente sustrae tus USDT y los encierra en esa bóveda. Tú no puedes huir con los fondos y el comprador sabe que el activo digital existe.
Claro, están bloqueados.
Exacto. Y solo cuando el comprador te transfiere los bolivianos físicos a tu cuenta bancaria local y tú abres tu aplicación del banco para auditar que el saldo real, ojo, el saldo real disponible, no un comprobante, ha aumentado, solo entonces presionas el botón de liberación y la bóveda entrega los USDT.
Y yo sigo sosteniendo que ese proceso de liberación manual, cruzando información entre el banco y la plataforma docenas de veces al día, es un trabajo extenuante, conlleva un riesgo de error humano altísimo.
Es un trabajo activo, sin duda. El análisis del material es brutalmente honesto en esto. No existe el dinero fácil, pero el error es pensar que el spread, esa ganancia de 200 bolivianos por cada 1000 USDT, es un regalo del cielo. No lo es. Es la recompensa económica directa por realizar exactamente ese trabajo de auditoría forense e infraestructura que acabas de describir.
Uh-huh.
Volvamos a nuestro importador de Cochabamba. Su banco tradicional le falló. Su cadena de suministro estaba a punto de colapsar. El arbitrajista es el puente vital que le proveyó esa liquidez en cuestión de minutos. Asumiendo la carga de mantener las cuentas, filtrar estafadores y gestionar el escrow, la ganancia bruta está plenamente justificada. El operador está cobrando por ser la aduana, el auditor y el transportista, todo al mismo tiempo.
Mira, yo estoy segura de que nadie cuestione el valor utilitario que este sistema oscuro le provee al importador desesperado. Esa es la gran tragedia de las economías con controles de capital estrictos. El mercado negro o paralelo se vuelve el único mercado funcional. Pero si volvemos a la mecánica de la operación en sí, por mucha bóveda de cristal y por muchas furgonetas de reparto bancarias que tengas, estás construyendo un rascacielos de alta tecnología directamente sobre una falla tectónica.
Falla tectónica refiriéndote a la macroeconomía del país.
Falla tectónica refiriéndome a los puntos únicos de fracaso del ecosistema. El material se centra tanto en cómo operar dentro de Binance que apenas roza el inmenso riesgo de centralización. Todo este modelo depende de la tolerancia de una corporación extranjera y de la inacción del Estado. ¿Qué sucede mecánicamente si la plataforma central cambia su política de compliance mañana y prohíbe operar con bolivianos?
Bueno, el mercado se adaptaría.
¿Y qué pasa si el gobierno decide implementar un cortafuegos a nivel de proveedores de Internet nacionales? Un bloqueo de DNS contra los servidores de estas plataformas. Todo ese andamiaje, toda esa auditoría meticulosa y el balanceo entre 5 bancos se vuelve obsoleto en el segundo en que cortan el acceso. Entonces, seguir insistiendo en cero riesgo direccional solo porque un USDT vale un dólar es mirar la perfección de la aguja de tu velocímetro e ignorar que el puente por el que conduces está siendo demolido.
Esa es una crítica válida hacia la centralización de plataformas específicas. Te lo concedo. Pero ignora la resiliencia inherente de las redes descentralizadas. O sea, si Binance cierra hoy, la liquidez fluirá mañana hacia plataformas alternativas como Paxful o hacia grupos de mensajería encriptada con redes de confianza.
Redes que son mucho menos eficientes.
Más lentas al principio, tal vez. Pero el mercado siempre encuentra su camino, como el agua a través de las grietas. La divergencia macroeconómica, ese tipo de cambio oficial de 6.96 que nadie encuentra frente al de 9 que todo mundo necesita, es una fuerza gravitacional tan fuerte que financiará la creación de cualquier infraestructura necesaria. Y respecto al riesgo direccional, la distinción fundamental sigue siendo esta. Si compras Bitcoin y el mercado colapsa, pierdes la mitad de tu patrimonio, hagas lo que hagas.
Claro.
Pero en el arbitraje con moneda estable, si el Estado bloquea la página web o el banco te cierra la cuenta, experimentas una fricción temporal. Un apagón logístico. Pero tu capital base, esos USDT asegurados en una red criptográfica que no depende de ningún gobierno, mantiene su poder adquisitivo global. Tomas tu frase semilla, usas una VPN y tu valor sigue intacto. El riesgo de mercado tradicional está neutralizado. Lo que gestionas son riesgos puramente operativos.
Diferenciar la pérdida del valor del activo de un apagón logístico suena súper bien en la teoría financiera. Pero te aseguro que para el operador de a pie, tener una cuenta bancaria congelada preventivamente por la UIF con todo su capital de trabajo inmovilizado durante 6 meses no se siente como una fricción temporal.
No, claro que no.
Se siente como una pérdida catastrófica. No puedes ir al supermercado y comprar comida con un token en la red Tron si tus rieles fiduciarios para convertirlo a PAN están bloqueados. Y ese es el núcleo de mi postura. Aunque la mecánica de extraer liquidez donde sobra para llevarla donde falta es una fórmula brillante, el entorno restringe esa pureza. El arbitraje de criptomonedas en economías controladas no ocurre en el vacío esterilizado de un laboratorio académico. Es una operación de trinchera que exige lidiar con riesgos sistémicos constantes y amenazas institucionales.
Y para sintetizar mi postura frente a ese panorama, diría que el análisis profundo de esta dinámica demuestra que, frente a ineficiencias macroeconómicas paralizantes, la tecnología blockchain sí ofrece una solución logística real e inmediata. Al abstraer la volatilidad de las criptomonedas clásicas y eliminar los graves riesgos físicos del efectivo, el arbitrajista puede concentrarse exclusivamente en auditar su flujo de caja y balancear sus rutas bancarias.
Con un costo operativo altísimo.
Sí, demanda una disciplina férrea. Un rigor casi forense para evitar estafas. Pero estoy convencido de que es precisamente ese nivel de profesionalización operativa lo que aísla el capital de la volatilidad, transformando el caos de un mercado paralelo en una máquina de liquidez estructurada.
Ara, cerrando mi punto, yo creo que es innegable que, más allá de donde tracemos la línea exacta del riesgo, este análisis revela cómo el valor económico y la innovación tecnológica se adaptan a las restricciones. Es la evolución de las finanzas sucediendo en tiempo real frente a nosotros, impulsada por la simple y pura necesidad humana de comerciar.
Absolutamente. Y comprender cómo funcionan estos engranajes nos empuja a seguir explorando cómo los mercados se reescriben a sí mismos a través de la tecnología. Retomando la imagen de la tubería, la ecuación es exacta. Un litro de agua entra, un litro sale. Pero instalar esa tubería en medio del ecosistema tradicional requiere de un operador dispuesto a parchar fugas y gestionar presiones regulatorias diariamente. Si esa tarea es simplemente el costo logístico de proveer un servicio esencial o si es un riesgo inmanejable disfrazado de innovación, bueno, es algo que cada oyente tendrá que determinar la próxima vez que analice los mercados paralelos digitales. Gracias por el rigor en el análisis. Nos encontramos en la próxima entrega de El Debate.